contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
En el día de hoy, en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una nueva jornada del ciclo de capacitación sindical organizada por la Secretaría de Organización que conduce Aníbal Torreta. En ese marco disertó el titular de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval y también del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Smith. Nosotros vamos a compartir aquí en la periferia fragmentos de la exposición que realizó Smith durante la jornada del día de hoy. La compartimos con ustedes.
Francisco sí es una especie de faro en el medio de tanta orfandad. Y además porque cuestiona el orden establecido. Él habla de la sociedad del descarte. Él habla de que esta globalización capitalista acumula riquezas, le da muchos beneficios a determinados sectores de la civilización y deja de lado a una enorme mayoría. Pero no hay muchas voces que dicen esto. Y por eso Francisco se para de frente al Congreso de los Estados Unidos, cuestiona la política migratoria, por ejemplo, de los Estados Unidos y la industria armamentística, y el Congreso en pleno, entre republicano y demócrata, se para y de pie lo felicita con un cerrado aplauso. Pero no hay muchas figuras como esa. La misma Angela Merkel, que hasta la salida de su gobierno era presentada como una figura extraordinaria en la historia de Europa, hoy se conoce que en cuanto a la política energética y a la política de vecindad con Europa del Este, particularmente en el conflicto con Rusia, no había sido tan exitosa. Europa está pendiente de la matriz energética de Rusia. Y esto, que parecería ser que es un foco de conflicto muy alejado de nuestra frontera, está impactando sobre nuestra vida. Y nos está complicando. Y nos complica el precio de los combustibles y nos complica también en otros aspectos que más adelante vamos a ver. De modo tal que nosotros estamos frente a un escenario mundial donde hay algunos expertos que lo denominan VICA, con las siglas VICA, B corta, I-C-A. Un escenario muy volátil, cambia todo muy rápidamente. Antes que nosotros podamos reaccionar, o la política pueda reaccionar, o los actores democráticos puedan reaccionar, el escenario cambia. Y esto impide que reflexionemos en profundidad. Y por lo tanto es algo que hay que anotar para ver que no nos podemos tomar los tiempos que se tomaban con anterioridad. Pero igualmente también nos ponen un aprieto, porque salir corriendo todos los días a resolver las cuestiones no nos deja pensar. Y estoy firmemente convencido que eso está hecho por el sistema, justamente para que nosotros no podamos ocupar el centro del escenario. Es complejo el escenario internacional, donde antes había dos bloques y ahora se terminó esa bipolaridad. Aparece un actor nuevo, China. Aparecen otros jugadores en el contexto internacional que explican, y aparece además otros desafíos donde, a caballo de la innovación tecnológica, del tremendo despegue que significa la economía hoy promovida por las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la biotecnología, la revolución científico y tecnológica, la creación prácticamente de una inteligencia artificial que iguala el pensamiento nuestro. Las máquinas ya no son únicamente las plataformas que se utilizan en la línea de producción de la fábrica. Las máquinas ya, aparte del trabajo físico, lo que hacen es pensar por nosotros. Y es absolutamente desafiante esta cuestión. Entonces todo eso es de una complejidad tan grande que obliga a la militancia sindical a que investigue. El delegado tiene que tener, a mí cuando yo empecé, yo no sabía decir tres frases juntas. Y me decía un formador que el militante que está en la base tiene la obligación de leer 4 libros por mes, al menos. No voy a decir ninguna novedad si le digo que hoy no lee nadie. Es un hábito perdido. Esto suple la lectura. Nos da rapidez, nos hace estar en tiempo real en toda la información, pero acá dentro no hay ningún contenido. El contenido está en el texto, está en la investigación, está en estudiar los problemas. Y entonces esa complejidad puede ser derribada simplemente con nuestra voluntad de acumular conocimiento y de que la movilización, por lo menos yo cuando hablo de movilización, no hablo únicamente del bombo y nuestra estructura en la calle, hablo de la movilización de la cabeza, porque la pelea del siglo XXI está acá adentro. De modo tal que ese es otro factor que nosotros tenemos que descodificar en este tiempo. El tercer punto es ambiguo. Y todo es ambiguo. No hay nada que tenga límites. Hay un escritor, un pensador, creo que polaco él, Bauman, que habla de la sociedad líquida. Es decir, es un hombre que plantea de que acá adentro puede estar el agua en este recipiente, pero puede estar en uno cuadrado o en uno triangular. Es decir, hay una ambigüedad. Y la política, no solamente la de nuestra frontera, la del propio peronismo, el radicalismo, el Partido Comunista, los viejos partidos socialdemócratas de Europa, en el afán de respetar más al mercado o a la vigencia de esta etapa del capitalismo, se han olvidado del costado social y entonces han naufragado. Y por lo tanto todo se ha vuelto más ambiguo. No hay fronteras, no hay las grandes referencias que teníamos hace 20, 30 años atrás. Ese es el escenario donde se van a mover los sindicatos, los delegados, nuestras organizaciones, la central obrera y los partidos políticos. Allí adentro se están moviendo. Sin embargo, nosotros estamos condenados a vivir en la incertidumbre. Estamos condenados a vivir de que no sabemos cómo podemos organizar nuestra vida y nuestra estrategia sindical. Y claramente no. ¿Por qué no? Porque si me remito a la historia del movimiento sindical, voy a ver que no es la primera vez que nos pasa esto. Imagino que le debe haber pasado algo muy parecido cuando irrumpe la máquina de vapor. Pensemos que cuando irrumpe la máquina de vapor todo era tracción a sangre y el mundo estaba sentado sobre el campesinado y sobre la ruralidad, y la gente vivía en los castillos y el resto estaba fuera de los castillos. Pero cuando irrumpe la máquina de vapor, todo ese mundo se termina y hay un tremendo y gigantesco éxodo desde la ruralidad hacia las metrópolis, hacia las ciudades, y allí nace el proletariado, y junto con el proletariado nace el movimiento sindical. ¿Y cuántos años estuvieron peleando para modificar esa primera situación. Imaginen que debe haber habido hombres y mujeres que recorrían los centros de trabajo, los lugares, hablándole de un mundo a los proletarios de aquel momento, que era un mundo de fantasía. Trabajar 8 horas, tener la seguridad social, poder organizarse. Años. Y sin embargo fue el movimiento sindical el que modificó esa realidad. El mundo que conocemos hoy es hijo de aquella etapa. Sería invivible la civilización occidental sin el mundo que contribuyó a crear la clase trabajadora. Las regulaciones, las licencias, las leyes, las resoluciones, el derecho al voto, la participación sindical, la democracia. Todo es hijo de la lucha social. Gutenberg creó la imprenta. Watt creó la máquina de vapor. No recuerdo bien quién creó los mecanismos de relojería. Y todo el avance del progreso técnico que se dio a lo largo de la historia. Y sin embargo, los que han movido la rueda del progreso social son las luchas nuestras. Nosotros empujamos la rueda de la historia. No hay otro actor. Todo el derecho que nos enseñan los que vienen los abogados a decirnos, nació de la pelea, no al revés. Nació, donde nació el derecho es porque hubo pelea. Evita decía, donde hay una necesidad, existe un derecho. Hablaba de ese espíritu, de esa realidad. Por lo tanto, creo que nosotros no estamos condenados. Lo que tenemos que hacer es esto que dije al principio. Nosotros tenemos que tener una preparación sustantiva, superadora de lo que sabemos ahora. No podemos quedarnos únicamente con que hagamos respetar el convenio colectivo de trabajo o que hagamos respetar los beneficios que tenemos. Tenemos que ir hacia otro estadio de nuestra situación, porque de verdad necesitamos interpretar lo que está ocurriendo y necesitamos interpretarlo desde las conducciones de los sindicatos, pero que se hagan carne en las conducciones medias y en las conducciones más bajas del movimiento sindical. Para eso no solamente necesitamos, como dije, los recursos. Ya no alcanza con que tengamos los asesores. Hay que armar un grupo de compañeros de trabajo que estén en permanente contacto con esta investigación y traten de ganarle el paso del tiempo a todos estos desafíos que nos llevan permanentemente por delante. Soy de los que piensan que la innovación tecnológica, como dice el Papa, le tenemos que dar un sentido humanitario. Hay que enfrentarlo desde el punto de vista con otra filosofía. No puede estar la innovación tecnológica al servicio de la concentración del capital, que es lo que está ocurriendo ahora. Porque muchos, como ha sucedido siempre, se apropian de esa iniciativa y se apropian de esa ventaja que tienen para seguir concentrando la riqueza mientras otros quedan sumidos en el atraso. De modo tal que ese es un desafío. El equilibrio de esa puja se lo tiene que dar el movimiento sindical. No lo van a hacer los partidos políticos, porque los partidos políticos están en crisis y no se proponen discutir esta cuestión. Y lo hemos visto, y no es un patrimonio exclusivo de la clase política argentina, pasa en todo el mundo. En todo el mundo se pelean por ocupar los cargos. Es muchas veces en la conversa de mate, no es trabajo, sí, pero no nos quieren, nos ven como enemigos, la política no nos quiere, nos quieren. Bueno, hay que dejar de quejarse como una vieja. Nunca nos quisieron. Nosotros somos la piedra en el zapato del capitalismo. No esperen que el poder nos venga y nos aplauda. Eso no existe. Los invito, yo lo he hecho, que vayan a la biblioteca del Congreso y lean los artículos en el centenario de la de mayo de nuestro país, ¿qué decían los diarios de la época sobre los sindicatos? De criminales para abajo y para cualquier cosa. Estamos hablando 1910, hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, esto decía el poder de nosotros, de los sindicatos. Y esa prédica sigue a lo largo de todos los tiempos. Y siempre los poderosos intentan que los trabajadores, los sectores empobrecidos, no se organicen para cuestionar la injusticia. Ya por allá, por los finales de los 80, un tal Modigliani, que fue el premio Nobel de la Paz, dijo: miren, ¿saben qué son los sindicatos? Son como los dinosaurios, una especie en extinción. 1980. Pasaron ya varias décadas. Y acá estamos. De nuevo con nuestros convenios, con nuestras fallas, con nuestras denuncias, con nuestros actos heroicos, con nuestros beneficios, con nuestra gente en la calle demandando justicia social. Nunca se va a terminar eso. Y es más, ese desafío nos obliga a repensar que el sindicato tiene que readaptarse como las especies en la evolución. Se tiene que acomodar al tiempo que está atravesando. Y entonces, le voy a repetir una. La escribí acá para no olvidarme, de un sindicalista español que decía: acá hay que comprender en la militancia social que nadie le da al sindicato un salvoconducto para circular por la historia. Nadie le da al sindicato un salvoconducto para circular por la historia. Es decir, que si no nos adaptamos a la nueva etapa, corremos el riesgo de desaparecer sin pena ni gloria. Y por lo tanto, esa es una tarea nuestra. Inigualable en la Argentina por dos aspectos. Uno, los alimentos. Nosotros estamos en el sector portuario y marítimo y sabemos que esto está ocurriendo. ¿Quiénes están enriqueciendo hoy con este suceso? Las navieras, los propietarios de barcos y los propietarios de las grandes compañías que hacen el transporte. ¿Por qué? Y porque todo el mundo ha salido de la zona de conflicto o se ve obligado a ir a la zona de conflicto, y la cadena de suministro y logística se ha cortado en gran parte. Por lo tanto, ese lugar, que en términos de alimentos prácticamente era el proveedor central de Medio Oriente, todo Egipto, toda la franja del Magreb, no puede llegar el suministro de cereales, de trigo, de maíz que producía esa zona, y va a tardar mucho tiempo en normalizarse, porque por más que lleguen a La Paz mañana mismo, la cadena de suministro no se normaliza en forma inmediata. Entonces todo el flujo de barcos está yendo para ese lugar, para transportar, para sacarlo, para ver cómo triangula. Y Argentina, que produce alimentos, tiene allí una oportunidad inigualable. Ahora, es una oportunidad que deja al desnudo lo que no ha previsto, o lo que Argentina no ha planificado, o lo que ha dejado de hacer justamente para aprovechar esta ventaja. ¿De qué hablamos? De la marina mercante. Es decir, nosotros producimos más de 100 millones de toneladas y sin embargo no transportamos una tonelada en bodega nacional porque no tenemos barco. ¿Cuándo perdimos los barcos? En la década del 90. a caballo del consenso de Washington, en el medio de las privatizaciones. Pero fue en el 90, estamos en el 2021, y no hemos sido capaces de reconstruir mínimo, un porcentaje mínimo, para trasladar parte de eso que producimos nosotros. Gastamos más de 5 mil millones de dólares por no tener bodega nacional y transportar lo que nosotros producimos. No vamos a participar de esa ventaja si esta situación no se pone en la agenda de la política y se revierte. Y parecería ser que esto es algo que no importa, porque no tiene relación directa, por ejemplo, con los municipales, o con los metalúrgicos, o con los petroleros. Es una enorme equivocación. Estoy hablando de 5 mil millones de dólares que bien podríamos meter adentro del tesoro para mejorar los servicios sociales, por ejemplo. El segundo, Vaca Muerta. Vaca Muerta es una inmensa garrafa debajo de nuestros pies. Por muchas décadas está asegurado el suministro de todo el país. De todo el país. Y por lo tanto, tiene capacidad de exportar. Vuelta a la burra al trigo. ¿En qué lo trasladamos? Si tenemos el tubo que hay que terminar de construir el gasoducto y la logística con el tubo para embarcar el gas licuado, ¿sabe cuánto sale un barco de gas licuado hoy, justamente producto de la guerra? 300 mil dólares por día. Eso es lo que vale un barco que transporta gas licuado. Y los que son dueños de esto se la están pintando con pala en el mundo. Y no son muchos. Pero nosotros tenemos la producción. Por lo tanto, debería haber una política ya en forma inmediata en el Parlamento para discutir esta ventaja antes que se cierre la ventana. Porque la guerra no va a durar toda la vida. De modo tal que estas son las cuestiones, los déficits que tiene Argentina, los problemas que atravesamos y que no, y nosotros no nos debatimos, están ausentes. Y están ausentes porque no hay una suficiente presión de la ciudadanía para abocarse a todos estos temas. El sindicalismo internacional retrocede en chancleta en el número de afiliados. Los norteamericanos, cuando llega el trámite y todo lo demás, están por debajo del 10% de afiliación. En el sector privado no llega ni siquiera al 6%. Y hay que saber que cuando uno recorre Estados Unidos por el interior y traspasa algunas fronteras provinciales o estatales, como le llaman ellos, hay estados donde además te dicen bienvenido a fulano, territorio libre de sindicatos. Está en un montón de avisos en la carretera, en la grande carretera de Estados Unidos. Obama, que había aparecido como una la gran esperanza, no pudo resolver el tema de la salud, pero tampoco pudo resolver todas estas limitaciones que datan de la era de Reagan y que impiden que los compañeros se puedan organizar. Ustedes saben cómo es. Hay dos países en el mundo, uno de ellos Estados Unidos, que no ha firmado el convenio sobre libertad sindical. Uno de ellos es Estados Unidos, la cuna de la democracia. Si vos querés hacer un sindicato, todos saben, muchos deben saber acá los militantes, tenés que primero ganar asamblea adentro. Y las grandes estructuras capitalistas ponen millones de dólares todos los años para que no se llegue nunca a la instancia de alguna votación adentro del lugar de trabajo. Ustedes lo deben haber visto en Walmart, lo deben haber visto en Google, lo deben haber visto en Amazon, en todo eso. Y de hecho, ese es el otro gran fenómeno de esta época, lo que se llaman las GAFAs, Google, Amazon, Facebook, Apple. Todos esos tipos han ganado paladas millones de guita en el medio de la pandemia. Y esa gente no tiene ningún tipo de freno. Recién ahora los europeos están intentando meterle algunas regulaciones para impedirle que paguen impuestos, que tributen en algún lugar. La brecha salarial entre el mundo asalariado en todas partes y lo que vivimos en nuestro salario cada vez es más gigantesca. De hecho, en Estados Unidos es uno de los problemas más grandes, y por eso Trump ganó diciéndole a los trabajadores del medio oeste americano o de la cuenca del Mississippi que había que volver a la producción en los Estados Unidos. De modo tal que, digo, estos son fenómenos que hay que registrar. Cuando se crea la Confederación Sindical Internacional en Viena, en Austria, tuvimos allí una delegación discutiendo la fórmula y se pusieron todos los recursos y los cuadros sindicales, los expertos y las estructuras para dar una batalla contra la globalización. Bueno, hasta ahora el avance ha sido un avance lento, persistente, que nos confronta permanentemente y donde estamos peleando contra actores decisivos.
Así escuchábamos a Juan Carlos Smith en el marco de su ponencia en el ciclo de capacitación sindical que se organiza desde el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto habló y explicó la situación internacional y el sindicalismo también, relacionándolo con lo que pasa aquí en la República Argentina.